Gracias a ambas por las intervenciones. Vamos a comenzar el turno de preguntas y lo hacemos con Eva Marín, de la cadena SER. Perdón, Eva Marín, cuando quieras, adelante.
Hola, buenos días a todos. Insistiendo en el tema que estaban hablando del barrio de Pajarillos, ¿se puede decir entonces que va a ser un poco el exponente inicial del desarrollo de esta estrategia a 10 años y según cómo es ese resultado se extrapolaría al resto de provincias de la comunidad? Eso por un lado. Y luego sí que quería aprovechar que está la consejera de Familia para preguntarle un poco por la fotografía de la situación actual de las residencias una vez que, bueno, se puede decir que si se podría decir que están ya libres de COVID, si la letalidad realmente se ha quedado reducida a la mínima expresión consecuencia de este virus y, bueno, pues un poco saber cómo está esa situación en las residencias de mayores de la comunidad autónoma una vez ya cerrada la vacunación de forma mayoritaria. Muchas gracias.
Sí, respecto a la primera pregunta, como bien indicaba la directora general, como indicaba Esperanza, son dos proyectos que se van a pilotar en el barrio de Pajarillos. La estrategia, de en cierta manera, aunque sea de aplicación para toda la comunidad, se va a iniciar pilotando en el barrio Pajarillos con estos proyectos y después, a la vista de los resultados que se obtengan, se extenderá al resto de provincias, Salamanca, León y Burgos, sobre todo. Hay que tener en cuenta que lo que presentamos hoy es un programa de actuaciones vivo, no son actuaciones cerradas, son actuaciones que se pueden ir modificando a lo largo de estos años y actuaciones que se pueden ir incrementando en función de los resultados que se vayan obteniendo y que vayan dando. Respecto a la vacunación de las residencias y la situación de las residencias, decir que estos centros se puede considerar que están limpios de COVID. Ahora mismo declarados por Sanidad hay 4 brotes, teniendo en cuenta que brote es un único caso. Estos 4 brotes tienen 6 personas contagiadas, bien residente o bien trabajador, con unos síntomas muy leves o asintomáticos. En algunos casos ha sido alguna persona que procedía del hospital, que había ingresado en el hospital, tenía COVID y al retornar a la residencia está en aislamiento, por ejemplo. Ha habido algún trabajador positivo y los centros van recuperando la normalidad diariamente. Hace ya prácticamente un mes que se ampliaron los horarios de visitas, más de una persona, sin límite de hora. Lo único que se requiere por la propia organización del centro es cita previa. Las salidas no se habían prohibido, estaban permitidas durante estos últimos meses. Lo que sí se ha hecho, bueno, pues es ampliar por parte de los centros la organización de las mismas, ampliar pues los turnos de salida o las personas que pueden salir. Poco a poco estos centros van recuperando la normalidad. Llevamos ya muchas semanas sin que haya fallecidos de residencias, personas que vivían en residencias. Puede haber algún residente que fallezca porque lleva tiempo ingresado en un hospital, pero la situación de los centros se va normalizando día a día. La verdad es que la situación de los centros, hay que decirlo, es muy buena. Eso no es óbice para que se sigan incrementando las medidas de seguridad, se sigan manteniendo las medidas de precaución, la distancia, las mascarillas, la higiene. Hay que tener en cuenta que los residentes y los trabajadores están vacunados, pero no así las familias que los visitan. Por lo tanto, hasta que la pandemia termine o finalice totalmente, hasta que tengamos esa inmunidad de rebaño que dicen, hay que seguir manteniendo las medidas de precaución.
Continuamos ahora con Paco Alcántara, de Radio Nacional de España. Paco.
Muy buenos días a la consejera. Si tiene usted la sensación de que va a ser al colectivo gitano precisamente uno de los que más les va a costar salir y volver a los niveles de calidad que tenían antes de comenzar con el coronavirus por su forma de relacionarse.
Bueno, yo creo que hay muchos colectivos en general que les va a costar volver poco a poco a la normalidad. Y cuando hablo de normalidad no me refiero a la normalidad que había antes, sino bueno, pues lo que cada uno consideremos que es normal en la situación en que estamos. Evidentemente, el colectivo gitano, el colectivo de etnia gitana, es uno de los que más ha sufrido. Por eso se trata también de implementar esta serie de medidas que estamos presentando hoy aquí para trabajar sobre todo en el tema de inclusión. Muy importante el tema de la renta garantizada de ciudadanía, muy importante el tema del absentismo escolar. Sí, es uno de los colectivos sobre los que tenemos que hacer especial hincapié, pero no es el único. No es el único sobre el que se está trabajando desde la Consejería a través de la Red de Protección a las Familias.
Damos la palabra a continuación a Rubén Travesí, de la agencia ICAL. Rubén, cuando quieras, adelante.
Hola, buenos días. Quería preguntar si tenéis el dato de cuántas familias son beneficiarias de etnia gitana, son beneficiarias de la renta garantizada de ciudadanía o el ingreso mínimo vital. Y en el tema de que ha comentado la consejera de vincular el pago de la renta garantizada a la escolarización de los niños, no sé si es algo que ya se venía a cabo. Yo al menos pensaba que ya se aplicaba. Gracias.
Precisamente es una de las cuestiones, por eso siempre hablamos de población de etnia gitana estimada. Generalmente en las estadísticas nunca contemplamos a la población de etnia gitana como tal para evitar estereotipos y estigmatización de la población. Entonces no disponemos de esa información a nivel estadístico. Y luego en cuanto a la renta garantizada, vincularla al absentismo, efectivamente es algo que ya está previsto en la ley de renta garantizada. Pero precisamente ahora y a raíz de estas necesidades y estos porcentajes de absentismo que estamos viendo y en el barrio Pajarillos concretamente, estamos pilotando un refuerzo y una potenciación de medidas y de criterios para vincular no solo con los menores sino en todo el entorno familiar el que los niños gitanos y las niñas gitanas vayan al colegio y el vincular ese absentismo a la percepción o la suspensión de la renta garantizada de ciudadanía.
Joaquín Cazaña nos sigue hoy desde la agencia Europa Press. Cuando quieras, Joaquín, adelante.
Sí, buenos días. Yo quería preguntar un poco por el tema de la entrada o el acceso a los servicios sociales. Perdón, comentaba la consejera que se quería hacer un poco a través de los CEAS, a través de los coordinadores de caso y demás. No sé si es necesario potenciar un poco, ser más proactivos para acercarse a esta población o esta población accede o cuando tiene necesidades accede a los servicios de la administración. Gracias.
A ver, precisamente como comentaba la consejera, como veréis en este programa, uno de los principios transversales es que haya coordinación entre administraciones, entre entidades del tercer sector, incluso colegios profesionales. Y en la consejería y a través de la Red de Protección de las Familias, esa proactividad se hace fundamentalmente con la colaboración estrecha de las entidades del tercer sector y los movimientos asociativos gitanos. De ahí que le demos tanta importancia a esa participación y a esa asistencia y promoción de las asociaciones gitanas. Y de la mano con la administración buscamos esa proactividad para que luego a través de nuestros profesionales de servicios sociales se les ponga a su disposición todas las prestaciones y servicios.
Sí, entendemos también que hay muchas veces, no solo le pasa a las personas de etnia gitana, nos hemos dado cuenta durante la pandemia también, por ejemplo, hablando con las mujeres víctimas de trata, que tienen miedo de acceder a los servicios sociales. Se trata de fomentar la coordinación entre las distintas asociaciones que trabajan con estos colectivos y los propios profesionales de servicios sociales para impulsar precisamente que esas personas no tengan miedo, accedan, tengan conocimiento de todos los servicios, de todas las prestaciones, de todas las medidas que van vinculadas precisamente con los servicios sociales de Castilla y León.
Desde la agencia EFE nos sigue esta mañana María Rosado. María, buenos días. María, ¿tienes el micrófono apagado? Sí.
Me ha costado, hijo, disculpad. Quería hacer dos preguntas. Me gustaría saber sobre el programa de chabolismo, cuántos núcleos de chabolismo quedan en la comunidad y dónde. Y como comentaba antes la consejera, que no sé si la consejera o la directora de familia, que la suspensión de la renta garantizada de ciudadanía vinculado al asentismo era una cosa que se recogía en la ley. No sé si ha habido algún caso ya que se haya suspendido la prestación de la renta garantizada por no llevar a los niños al colegio en población gitana y en general. Gracias.
Mira, sobre la segunda pregunta, ¿es así? Es decir, ¿se hace de forma normalizada? En casos de asentismo hay un protocolo y se suspende la renta garantizada y, por supuesto, se actúa con las familias para reponer esa situación lo antes posible. Pero por lo menos es garantizar que los menores puedan asistir a los centros educativos y que no haya asentismo, ¿no? Y con respecto a la otra cuestión del chabolismo, quedan todavía, hablaba la consejera, de un 8% de infraviviendas. Precisamente ese protocolo va con ese objetivo y quedan todavía algún núcleo de población con chabolismo. Recientemente se firmó un convenio con el Ayuntamiento de Burgos, que allí, por ejemplo, todavía quedan infraviviendas y chabolismo. Y yo creo que es la capital de provincia donde podemos decir que todavía existe, aparte de otros núcleos de población, como venta de baños. Pero es escaso, ya estamos hablando de un 8% de infravivienda en Castilla y León.
María Gaja te pregunta hoy desde el diario ABC. María, adelante.
Sí, no hay preguntas, gracias.
De acuerdo, María, muchísimas gracias a ti. Continuamos con Carlos Domínguez de Ileón. Así que cuando quieras, Carlos.
Hola, buenos días. Yo tenía una pregunta para la consejera de Familia. Quería saber si disponen del número de la estadística, el número de trabajadores de residencias que han rechazado ponerse la vacuna que protege contra el coronavirus una vez que ha terminado todo el proceso. Gracias.
El número exacto no lo tengo aquí. De los datos que nosotros facilitamos inicialmente a la Consejería de Sanidad, alrededor del 7,5% el 8% de los trabajadores rechazaron o no se pusieron la vacunación. El número de trabajadores iniciales oscilaba en torno a las 30.000 personas los que nosotros facilitamos. Hay que tener en cuenta que estos números son cambiantes. Es una foto fija, el número de trabajadores es una foto fija en un momento dado. ¿Por qué? Porque se van incorporando nuevos trabajadores, porque va habiendo sustituciones, por ejemplo, de los trabajadores o se van ampliando en algunos sitios las plantillas. Los datos iniciales que nosotros manejábamos con respecto al número inicial que comunicamos en enero, ya le digo, eran en torno de 30.000, no les sé decir el dato exactamente, ahora mismo no lo tengo aquí, en torno al 7,5% eran los que no se habían vacunado. Pero el número de trabajadores, como le indicó, es variable, sobre todo ahora que viene época de vacaciones, época de verano y época de sustituciones.
Pues cerramos hoy el turno de preguntas en Zamora con Carlos Gil de La Opinión. Cuando quieras, Carlos.
Hola, buenos días. Yo quería preguntar, el dato de la población gitana de Zamora. Quería preguntarles si todas estas medidas se van a solucionar solo con dinero o no va a hacer falta también un cambio de mentalidad de la propia colectividad gitana, porque este diagnóstico que acaban de decir lo llevo oyendo yo desde hace décadas y parece que hemos avanzado poco, a pesar de que haya programas, hay una fundación del secretariado gitano, se ha luchado en la vertiente del asentismo escolar, en el tema de la escolarización, de la integración de la mujer. Parece que se ha avanzado poco. Esa era la pregunta que querías hacerle. Gracias.
Muchas de las medidas precisamente que incluye este programa de actuaciones específicas van dirigidas a trabajar propiamente con los colectivos, a ese cambio de mentalidad que tiene que tener ese colectivo. Se trata, por un lado, de proteger también a estas personas, especialmente a las personas más vulnerables de estos colectivos, las niñas que son mamá a edades muy tempranas. Hablamos de niñas muchas veces entre 12 y 16 años y se trata de que tengan una visión de futuro. Es decir, los servicios sociales de Castilla y León están avanzando hacia esa modernización, hacia ese futuro, y los distintos colectivos de etnia gitana, las distintas asociaciones, tienen que trabajar también en ese sentido. Uno de los ejemplos de los cambios de mentalidad, uno de los programas especiales desde los que la Consejería de Familia vamos a trabajar, que vamos a hacer especial incidencia precisamente, es el programa de trabajo con las niñas mamás, para ir rompiendo esos estereotipos, como decía Esperanza, como decía la directora, para ir rompiendo esa cadena generacional y que se pueda producir ese cambio de mentalidad y el avanzar en estos temas hacia una mayor inclusión, una mayor protección y una mayor modernización en general de los servicios que se prestan a estas etnias, y son ellos también los que los tienen que ir transmitiendo dentro del propio colectivo. Entonces, no es solo el presupuesto que se destine, sino todas las actuaciones de formación, de orientación, de sensibilización y de trabajo con los distintos colectivos.
Pues hemos llegado al final por hoy. Muchísimas gracias a todos.
Muchísimas gracias.